en el comienzo del programa, más allá de la introducción que yo había hecho con el tema jubilados, después salió el tema también educativo, reflexionabas o hacías un anticipo de una reflexión sobre el tema de el motor de la motivación. Vos decías que nos motiva a cada persona en levantarse todos los días, en planificar una jornada laboral, y decías que eso tenía que ver, que estaba relacionado con que estábamos pensando en la gente que nos espera todos los días para escucharnos o para leernos, que está esperando algo, creo, algo bueno de nosotros, ¿no? En principio.
Por ahí son reflexiones medio apelando a parar la pelota también a la mente de la gente, que viene vertiginosa, veloz, y por ahí parar un poco la pelota, ¿no? Por ahí detenernos un ratito a pensar, porque a veces no es lo mismo, en el fútbol dice que no es lo mismo velocidad que vértigo, ¿no? Entonces, es un término muy utilizado en el fútbol. Algunos técnicos dicen, muchachos, no es lo mismo velocidad que vértigo. Vértigo es locura. Claro. Velocidad es precisión, veloz. Vértigo es veloz. Precisión o no precisión no están dentro del vértigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros vivimos en un vértigo. Creo que a veces deberíamos vivir, en todo caso, si las condiciones nos llevan a eso, vivir veloces, pero no en el vértigo, ¿no? Yo pensaba estos últimos días, ¿qué nos anima a nosotros, los que estamos ahora en este momento en FM Sol, los que estamos en nuestra radio, los que estamos haciendo este nuestro programa? ¿Qué es lo que nos mueve cada mañana cuando suena el despertador? Indudablemente el primer pensamiento es si tengo el programa hecho, a quién tengo que llamar, qué publicidad tengo que incluir, cómo tengo que armar el programa, cuál es la artística de hoy. Pero el fin es quien lo va a escuchar, no nosotros.
Claro.
En todo caso, nosotros lo que hacemos es hacer un trabajo para que los que nos escuchan sean cada vez más, y entonces eso pueda tener un reditúo económico en nuestro bolsillo. Digámoslo con todas las letras, somos trabajadores, y dentro de esta estructura de trabajo buscamos seducir más y más oídos, más y más oyentes, para que esto nos redunde también en posibilidades económicas.
Uh-huh. Sí.
Ahora, ¿qué impulsa a alguien que tiene 19 mil millones de pesos de pérdida en la caja de jubilaciones y para subsanar ese problema le dice a los jubilados y a los activos, lo van a tener que pagar ustedes, muchachos? Pero uh-huh. Vos decís, ¿pero cómo, si yo soy activo, yo soy jubilado y yo he pagado siempre? Yo he estado, a mí me han, a toda la vida me han sacado dinero de mi sueldo para aportar a la caja de jubilaciones. Yo no tengo nada que ver con esta pérdida. No importa, muchachos, lo tienen que pagar ustedes. ¿Qué puede impulsar a alguien que se levanta a la mañana y dice, miren, hemos ido perdiendo valor del peso en los últimos 10 años? Hoy, como decía Carlos Ayar en una charla que tuvimos hace un par de días, estamos en la peor crisis de la historia de la República Argentina, y entonces el gobierno necesita tener recursos, dinero, plata, y tiene dos caminos: o se achica el Estado, achica el gasto público, uh-huh. o sale a cobrar más impuestos.
Claro.
El tema es que es la peor crisis de la historia, pero no para el gobierno, porque el gobierno administra la crisis. La crisis es tuya, Mónica, de Lucas, mía, de Gustavo y de cada uno de los oyentes que nos está escuchando. La crisis no es de Alberto Fernández. Alberto Fernández vive bien. Y los que están en este momento en el gobierno viven bien. La crisis es nuestra. Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué está en la mente de alguien que dice, tengo que salir a paliar esta crisis? Ah, pero yo no voy a vivir mal, ¿eh? Los que van a vivir mal son los que van a tener que pagar la crisis, o sea, el pueblo argentino salud. ¿Qué piensa alguien cuando dice, en vez de sanear el Estado y sacarle a mis alcahuetes, a mis chupamedias, el dinero que están cobrando de 6 y 7 cifras, diciéndole al pueblo, lo van a tener que pagar ustedes? O diciéndole a aquellos que han trabajado mucho y bien que han amasado alguna pequeña fortuna, ustedes por única vez van a tener que poner el equivalente al 7% de lo que han amasado en toda esta vida. ¿7%? 7%. ¿Sabe lo que significa 7%? Nada más y nada menos que de cada 10 pesos que vos tenés, tenés que ir dándoles, a ver, de cada 100 pesos que vos tenés, tenés que ir dándoles 7 al Estado. Uh-huh. Entonces vos decís, ¿cómo es esto? ¿Cómo que tengo que ir dándoles 7 al Estado nada más que porque trabajé? ¿Porque hice dinero? ¿Porque en algún momento tuve la oportunidad y la supe aprovechar? Por eso yo tengo que darle el 7% de todo lo que... El 7% del capital, Mónica. Mm-hmm. Imagínate que vos te rompiste el alma para tener una casa. Durante años pagaste tu autito. Te compraste un terrenito para que alguna vez podás decirle a tu hijo o a tu hija o a tus hijos, bueno, muchachos, ahí tienen un terreno, no salgan a buscar terreno. Vayan y busquen el material para que hagan su casita. Y viene un día el Estado y te dice, ¿así que vos tenés auto? ¿Así que vos tenés casa? ¿Así que te compraste un terreno? Bueno, el 7% de todo lo que hoy está evaluado tu capital me lo tenés que dar a mí. A ver, ¿cuánto vale tu auto? Terreno, 800.000 pesos. Sumamos, bueno, sí. Esta plata me la tenés que dar a mí. Pero no, hermano, si yo no la tengo esa plata. Bueno, sí, la tengo si vendo el terreno. Ahora, ¿qué culpa tiene el que hizo las cosas que tenía que hacer y hacerlas bien? ¿Qué pasa si yo mañana recibo una herencia y la herencia está incluida dentro de esto de la riqueza? Entonces, ¿cómo es la cosa? La cosa es simple. Los que hoy están direccionando, manejando, administrando, y te diría que desde siempre, son tan grandes las obligaciones que tienen con el alcahuetaje, con los chupamedias, con aquellos que son tan grandes las obligaciones que tienen, que al pueblo lo pasan a una segunda, nos vuelven kelpers a todos. Porque si hoy necesita dinero el gobierno, no puede ir a sacárselo a los jubilados, no puede sacárselo a los activos y a los que trabajamos. En todo caso, será la tercera o cuarta opción. La primera es, che, yo, a ver, en mi casa particular, por ejemplo, yo tengo un déficit. Entonces, como yo tengo un déficit, lo primero que voy a hacer es ir a decirle a mi vecina o al que vive enfrente, che, dame plata porque yo estoy en déficit. No, para, primero tengo que ver yo mis números en mi casa. Claro. ¿Cómo están mis números en mi casa? ¿En dónde me tengo que achicar para poder llegar a fin de mes? El Estado nunca se mira a sí mismo. El Estado mira a los aportantes, pero nunca se mira a sí mismo. Entonces vos tenés una provincia en donde te dicen, en la provincia de Entre Ríos, tenemos una caja de jubilaciones con 19.000 millones de pesos de pérdida. Tenemos una provincia con 23.000 millones de pesos de pérdida y Bordet está preparando un crédito en letras por 8.500 millones de pesos más. ¿Por qué? Porque Bordet dentro de 2 años no va a ser más gobernador. Va a salvar sus papas de aquí hasta que termine su gestión. Y los que vengan después, que se jodan. ¿Y saben quién piensa Bordet? En el próximo gobernador. No piensa en vos, en Luca, en Gustavo, en mí, en los oyentes. No piensa en la gente. Porque si no, no se embretaría en 8.500 millones de pesos más. Porque la deuda de 8.500 millones de pesos más o de dólares más que va a buscar Bordet, no la va a pagar el próximo gobernador. La va a administrar el próximo gobernador. La vamos a pagar nosotros. Entonces llego a la conclusión, en esta jornada lamentable, de que vos te levantás a la mañana y pensás en los oyentes, en tu familia. Lucas se levanta a la mañana y en su juventud está pensando en, che, me tengo que hacer porque quiero una vida mía, yo quiero mi dinero, quiero empezar a armar mi pequeño capital. Gustavo se levanta a la mañana y piensa en sus hijas, en su esposa, en su casa, en su familia, en su laburo. ¿Quién les habla lo mismo? El tema es que quien administra lo de todos no se levanta pensando en nosotros. Y hasta que no tengamos a alguien que se levante pensando en nosotros, vamos a seguir teniendo aquellos que se llevan nuestro sudor, nuestras lágrimas y nuestros sueños. Pero un día hay que decir basta. Por nosotros, por nuestros hijos y por todos los hombres del mundo que quieran habitar este suelo argentino, como dice el preámbulo. Un día hay que decir basta.